es el kilómetro 42, la sección de running favorita de los que hacen running y de los que no lo hacen también. Joseba continúa con nosotros.
Aquí estamos.
Y está Chema Martínez, el gran jefe de la sección. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Mira, nunca lo hacemos, pero vamos a dedicar hoy este kilómetro 42 a un oyente que falleció, un oyente de esta sección, del kilómetro 42, a Bernardo Castro, compañero de Canal Sur Radio, en labores administrativas. Falleció el día 29 de abril mientras corría. Le dio un infarto en Sevilla, en el Parque María Luisa. Hacía una vida súper sana en todo, vivía para el deporte, 52 años. Pertenecía al club Los Amigos del Parque. Se supone que es un grupo de gente que corre por allí, por el Parque María Luisa. Y estos amigos le van a hacer un homenaje el día 6 de junio con una carrera simbólica para recordarlo. Me contó la historia nuestro compañero Jesús Márquez de Canal Sur Radio, al que le mando un abrazo, pero sobre todo a la familia de Bernardo Castro.
Y tanto.
Este runner que, insisto, fallecía de un infarto mientras corría el día 29 de abril en Sevilla. Descanse
en paz. Sí, es que es lo que tantas y tantas veces comentamos, ¿verdad, Chema? Que hay que hacerse todos los estudios habidos para ver. Y aún así, eso te exime de correr riesgos, claro.
Cierto. Porque si era buen oyente, seguro que Bernardo, bueno, nos habría escuchado pues miles de veces decir lo importante que es que observarse, hacerse pues esos reconocimientos cada año, que cada año hay que hacerlo, o sea, que no vale hacérselo una vez y luego ya olvidarnos, ¿no? Sino que bueno, que es importante, y sobre todo cuando vamos entrando en edad, ¿no? Así que, bueno, un saludo muy fuerte y sobre todo un abrazo a la familia, a los amigos, y que bueno, que no pasa absolutamente nada, en el sentido de que no tenemos que tener miedo, ¿no? Pero sí que es cierto que pues hacerse prueba, reconocimiento cada año, pues nos puede dar esa seguridad y esa tranquilidad para que podamos llevar a nuestro cuerpo al límite, ¿no? Y dicho esto, pues eso, un abrazo muy fuerte a toda la familia y amigos del running, y que bueno, que es una pena, pero que desgraciadamente pues pasan estas cosas, ¿no? Puede pasar una persona normal y corriente y bueno, alguien que hace ejercicio, que se cuida y que nos escucha.
Sin duda. A ver, la semana pasada
sí, pasamos un poco por encima de
avanzábamos
esto.
Que íbamos a hablar en esta sección de este lunes de caminar.
De
sí,
andar.
De andar, caminar. Sí, sí, es o no es deporte.
Exacto.
Hay mucha gente que camina, sobre todo gente que ya más entrada en años, que a lo mejor después de la jubilación decide darse grandes paseos por la mañana. Mira, por ejemplo, mi suegro me escribió un mensaje cuando escuchó la sección el otro día, aquí lo tengo, y dice: pregúntale a Chema, llevo 3 meses caminando una media de 17-18 kilómetros día durante 5 días a la semana.
¿17 kilómetros al día?
17 al día durante 5 días a la semana. Me interesa saber cómo descansar musculatura y si lo que estoy haciendo es bueno o no. Joder. Así que, Chema, cuéntame.
Bueno. O sea,
oye, esto de todas formas no es una consulta familiar.
Dile, no, hombre,
llame a Chema y ya está. Y no, que pero, se lo pregunte,
pero es que, a ver, ahí vamos a analizarlo todo. Cuéntanos.
Lo
Chema.
Que hay que hacer para quedar bien con el suegro, ¿eh?
Bueno, primero.
No respondas, Chema.
Caminar es una actividad deportiva. Bueno, para mí es una actividad maravillosa y es un buen ejercicio en el cual, sobre todo, vamos a salir del sedentarismo, que es maravilloso. Vamos a movilizar nuestros ácidos grasos y es una forma de trabajar tanto nuestro corazón como los pulmones. Dicho esto, es una actividad como otra cualquiera. Si lo llevamos al punto de vista deportivo, ¿es deporte? Bueno, pues existen modalidades como es la marcha, en la cual es una especialidad atlética que se compite y se camina, ¿no? Luego existe lo que se llama power walking, que se están iniciando competiciones incluso para la gente que anda. Ahora bien, Juanma, lo que me acabas de decir es una, vamos, es diríamos un deportista de alto nivel dentro de la caminata, tu suegro, porque lo normal, lo que sería una actividad saludable, sería caminar en torno a 30 minutos al día, 30 minutos al día, no esa barbaridad de kilómetros.
Claro, es que si hace 17-18 hará 3 horas como mínimo al día.
Sí, pero es que son 5 días, o sea, yo creo que está cumpliendo las recomendaciones, pero yo creo que se ha pasado de
se le ha ido la distancia. Se le ha ido la pinta, no sé si te atreverás a decírselo, pero se le ha ido la pinta.
Y te está escuchando, te está escuchando.
Para una persona normal, o sea, que no, porque no todo el mundo puede correr, o sea, que sí que es cierto que la actividad de la carrera es una actividad que requiere, primero, tener la musculatura preparada, que requiere paciencia, que requiere tiempo, y bueno, lo de caminar es una manera de iniciarse a ese mundo de la salud. Entonces, yo creo que las necesidades estarían en torno a 30 minutos al día, 5 veces por semana, que sería, por así decirlo, lo más básico, ¿no? El paquete básico. Y esto.
Pero a ritmo muy ligero, supongo. O sea,
sí,
andando rápido.
Efectivamente, lo importante aquí es implicar a la mayor musculatura posible, ampliando nuestra zancada, intentando llevar un core activo, es decir, llevando nuestras abdominales bien contraídas, activas, de manera que estén trabajando, movilizando bien los brazos, intentando que en la caminata movamos todo el pie desde el apoyo en el talón hasta que despegamos el pie con los dedos, o sea, que es la última parte que toma contacto. Son movimientos amplios, mirando la teniendo la posición del tronco, o sea, que sería un tipo de caminata un poquito no de paseo, sino que intentásemos de alguna manera implicar a la máxima musculatura posible. O sea, si hacemos eso, para que te hagas una idea, si en torno a 5 o 6 kilómetros al día, lo que estamos quemando a nivel calórico, estamos en torno a 230-300 kilocalorías. O sea, imagínate la barbaridad de lo que está haciendo tu suegro. Date cuenta que para quemar un kilogramo de grasa, o sea, un kilo, habría son 9.000 kilocalorías que habría que quemar, o sea, 190 kilómetros. O sea, que para utilizar como fuente energética la grasa durante un kilo de grasa, la energía que necesitamos son 9.000 kilocalorías en 190 kilómetros. Para que veas la barbaridad que es. Y luego, sobre todo, ¿qué pasa cuando caminamos? O sea, dicho esto, yo creo que puede bajar un poco el pistón, porque me imagino que estará un poco cargado, incluso si está en ese nivel de forma que puede caminar tanto, yo incluso le animaría, ¿no?, a intentar correr un pelín, ¿no?, porque el impacto sobre todo le va a ayudar a todo su sistema óseo, o sea que en este caso bajaría un poquito tanta caminata, tantos kilómetros, y trataría de incorporar esa carrera, ¿no? Pero fíjate, alguien que ande de manera continua, que camine, sobre todo va a acelerar su metabolismo, va a ser capaz de utilizar las grasas como fuente de energía, con lo cual eso es maravilloso, y sobre todo nos va a ayudar en nuestro estado anímico, hace que estemos menos estresados, ese salir a caminar, a pasear, a movilizar todo nuestro cuerpo, nos hace que estemos menos estresados y sobre todo nos va a disminuir también la tensión nerviosa. Así que la caminata es un deporte, pues yo creo que sí, lo podemos considerar deporte, actividad, ejercicio físico, que nos va a ayudar a llevar un estilo de vida saludable y nos va a evitar salir del sedentarismo. Pero bueno, tenemos desde los 30 minutos a las barbaridades que hace tu suegro.
Vale, vale.
Es que son 8. Claro, son 5.
Son muchos, no he echado el cálculo, 5 días.
Yo he flipado, no sabía que era tanto.
Date cuenta que habitualmente es dar a 10, 9, 10 minutos en hacer un kilómetro. O sea, que ¿cuánto tiempo está haciendo?
No querrá estar en casa, qué sé yo.
Pues no sé. Tú conoces la familia, nosotros no la conocemos.
Bueno. A ver, el calor, que aprieta fuerte, ¿no? Y que ya en las horas centrales del día se nota muchísimo,
sí,
para hacer deporte.
En el centro, ¿eh? En el centro, sí. Y en el sur está pegando.
Ya hay que elegir el momento del entrenamiento, ¿no, Chema?
Sí. Bueno, normalmente vosotros, ¿qué sois más? ¿De calor o frío? Porque hay veces que llega esta época del año que viene el calor de golpe. Y mucha gente empieza a decir, bueno, con lo bien que estoy yo con el frío, yo tengo que reconocer que a mí me gusta el calor.
Es que el frío se puede combatir, el calor no.
Eso es cierto.
Depende,
o sea que...
en bici es más difícil combatir el frío, yo creo.
Sí, hombre,
en bici el frío se te mete...
Las manos y los pies...
Se te mete en los huesos el frío.
Sí, pero sí, para correr resulta, yo creo que es más,
si llueve,
más llevadero, sí.
No, además lo del frío me pasó a mí en la Musara, que fui con frío y es horrible. La bicicleta, realmente el frío es tremendo. El calor al final, pues bueno, te puedes hidratar, te puedes proteger un poquito más, pero yo soy de los que, por ejemplo, si te preguntas en el mar de frío o calor, yo soy más de calor y lo soporto y lo tolero bastante mejor y mi cuerpo es capaz de termorregular mejor que gente que le cuesta, ¿no? Y al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues los días estos, además que ha venido el calor de golpe, tenemos que tener en cuenta pues unas poquitas medidas, ¿no? Que intentar aprovechar las primeras horas del día, si podemos, antes de que el sol esté en su máxima exposición, o sea que intentaríamos entrenar un poquito antes y no a última hora de la noche, a última hora de la tarde cuando el sol ha bajado, ¿no? Intentar utilizar esas horas del día que luego va a ir mucho mejor, ¿no? Sobre todo luego también vigilar la hidratación. En estos días de muchísimo calor hay veces que se nos olvida beber, solo nos acordamos de beber cuando ya tenemos sed y eso ya sabemos que es tarde, ¿no? Y hay que cuidar muy mucho el hidratarse antes, durante, si vamos a salir a hacer ejercicio en horas de mucha exposición al sol, intentando buscar algún sitio, un circuito que pueda tener una fuente en medio del recorrido, y luego sobre todo la hidratación posterior. Vamos a sudar muchísimo, vamos a perder líquidos y es importante el reponer esos líquidos. Luego, cuando hace mucho calor, también es importante protegernos. ¿Cómo nos podemos proteger? Pues utilizando gorras, cremas, son vitales. O sea, tenemos que echarnos cremas solares. Yo utilizo la máxima protección que hay y sobre todo utilizarla pues mínimo 15-20 minutos antes de que vayamos a salir a correr, evitar los ojos porque si no resulta muy molesto, pero lo que son gorra, gafas, la crema solar es vital. Luego también tenemos, hoy en día ha evolucionado tanto los tejidos, que tenemos tejidos que nos protegen de, de los rayos ultravioletas que nos hacen que nuestro cuerpo transpire mucho mejor. Y bueno, yo creo que la evolución de la tecnología ha llegado también de tal manera al textil, así que podemos salir a correr con temperaturas un poquito altas que nuestro cuerpo lo tolera. Incluso tenemos algunas prendas que tienen pues incluso mercurio, ¿no? Que te la pones y te da la sensación de que te baja un poco la temperatura, con lo cual al final, bueno, y sobre todo para los que tienen les preocupa mucho el calor, pues siempre puedes intentar hacer una actividad indoor, ¿no? Puede ser el momento de hacer un entrenamiento cruzado metiéndote en la piscina, o incluso puedes salir con la bicicleta, ¿no? Si vas a salir al sol, sobre todo con estas medidas, yo creo que es más que suficiente para que puedas hacer esa práctica deportiva, ¿no? Al final no hay otra.
Seguro que está mucha gente pensando en ir a la playa ya, porque hace buen tiempo y para los fines de semana y para preparando las vacaciones. Chema, si vamos a la playa, ¿corremos descalzos o con zapatillas?
Mira, esa me duda.
Pues
esa...
yo no tengo dudas. ¿Sí? Yo he hablado con Chema y dice, vamos a plantear esta historia. Yo no tengo dudas. Yo la última vez que corrí descalzo me salieron unas ampollas, claro, que no he vuelto a correr.
Cierto,
no
claro.
A correr
y la musculatura. Por arena dura.
Sí, la arena mojada, sí.
Claro, y la musculatura del pie acababas destrozado como si te hubieran pegado una paliza, ¿verdad?
Sí, es verdad. Sí.
Al final,
¿tú qué recomiendas?
Bueno, pues hay para todo, o sea, es decir, ¿tú podemos correr con zapatillas en la playa? Por supuesto, a mí hay días que voy a correr con zapatillas cuando aprovecho estoy en la playa y la gente me dice, no, que la playa es para ir descalzo. No, puedes entrenar con zapatillas porque cuando la marea está baja hay veces que la superficie de la playa es más o menos recta, no tiene demasiada inclinación y puedes correr perfectamente como si estuvieras corriendo por un camino de tierra, no hay ningún tipo de problema. Incluso en ocasiones, cuando estoy preparando a algún desierto, no dudo en entrenar por la arena, porque al variar el tipo de pisada, pisar sobre arena, trabajo más la musculatura, los flexores de cadera. Es decir, en el apoyo en la arena normal y corriente, cuando no está compacta, lo que trabajas más es cuando levantas la rodilla, no en el apoyo del pie. O sea, son musculaturas diferentes las que trabajas. Entonces te pones la zapatilla y trabajas en función de lo que tú quieras. ¿Correr descalzo se puede? También, porque es un tipo de trabajo en el cual obligas a trabajar a la musculatura de tu pie, pero claro, si no estás habituado a correr descalzo a la playa, el primer problema que vas a tener son las ampollas. El segundo, vas a tener un dolor de pie y de la musculatura que te va a fatigar y lo que decía Joseba, ¿no? Que al final te cuesta mucho. Así que puedes hacer un mix con todo esto. Puedes trabajar la playa para hacer ejercicios, para fortalecer esa musculatura del pie, incluso para trabajar la técnica de carrera, para trabajar esa pisada. Y puedes trabajar también con zapatillas para hacer otro tipo de trabajo. También hay que tener en cuenta que si vamos a correr por la playa y tiene inclinación, no debemos abusar mucho de la inclinación, porque lo que vas a hacer es que no vamos a sobrecargar nuestra musculatura, así que tampoco deberíamos abusar si la parte de que está más cerca del agua tiene mucha inclinación. Así que la respuesta es complicada. ¿Se puede correr con zapatillas? Por supuesto. ¿Puedes correr descalzo? Sí, pero con cuidado y como forma de trabajo, como herramienta para intentar conseguir el propósito, que puede ser o mejorar la técnica de carrera, trabajo de proposición o pues eso, fortalecer toda la musculatura de nuestro pie. ¿Os he convencido o no?
Pues sí, perfectamente, pero yo ya estaba convencido antes, ¿eh?
Sí, yo también. Yo soy de zapatillas siempre, vamos.
Sí,
siempre.
Sí, para que no te
salga. Pues no te creas, ¿eh? A mí me lo preguntan y como me ven a ver mejor con zapatillas y me tachan de loco. Digo, oye, si puedes entrenar perfectamente igual con zapatillas. ¿Y qué hago cuando voy a correr un desierto?
Hablando de zapatillas, ¿cómo las elegimos? Ya hemos dicho muchas veces, pero vamos, ahora que han cambiado tanto que hay... Es que hay una gama increíble,
loco,
increíble.
Sí.
¿Cómo se elige una zapatilla?
Pues otra buena pregunta. Al final, hoy en día hay tantas marcas, lo que habéis dicho, ¿no? De tanta variedad que cada zapatilla pues tiene sus puntos fuertes y sus puntos menos fuertes, ¿no? Al final depende un poquito de cómo la vayamos a utilizar. Si buscamos una zapatilla para entrenar cada día, no podemos buscar una zapatilla que sea demasiado ligera, que no sea estable y que no tenga buena amortiguación. Para que nos hagamos una idea, las zapatillas oscilan entre 200 y 300 gramos, ¿no? Por hacerlo un poquito más sencillo. Una zapatilla de 200 gramos sería una zapatilla muy ligera y una zapatilla que tenga 300 gramos o más sería una zapatilla más para entrenar. Deberíamos tener una zapatilla para entrenar habitualmente y luego podríamos tener otra zapatilla un poquito más ligera que podríamos utilizar para las series, que podríamos utilizar para los rodajes rápidos, que podríamos utilizar para competir y de tal manera que las podríamos alternar, porque si habitualmente entrenamos con un tipo de zapatilla, acostumbramos a esa musculatura a trabajar siempre igual, así que si tenemos dos pares de zapatillas en los cuales podemos alternar, siempre será mucho mejor para nuestro apoyo, para nuestra musculatura y sobre todo los días que tengamos un entreno un poquito más fuerte el tener una zapatilla más ligera nos va a ayudar. Ahora bien, cuando vamos a elegir nuestra zapatilla, pues eso, no es lo mismo una persona que pese 100 kilos que una persona que pese 70 kilos. Es decir, al final, para la persona que pesa 100 kilos, necesita una zapatilla que este peso, pues sí que tenga de zapatilla más de 300 gramos, porque necesita una zapatilla que sea muy estable, que sea que amortigüe bien, y una zapatilla que asegure que esos 100 kilos están perfectamente protegidos. Así que debería ser una zapatilla, pues eso, que cuidase mucho los detalles para proteger su pie, sobre todo dependiendo de su físico. Una persona de 70 kilos sí que podría arriesgar un poquito más en cuanto a una zapatilla más ligera, con alguna prestación más, y aligerando la zapatilla de tal manera que pueda correr un poquito más rápido. Lo que sí que no debemos hacer es utilizar una zapatilla ligera 200 gramos, por decirlo así, para ir a correr a la montaña. Claro. Debemos utilizar una zapatilla específica para la actividad que vayamos a hacer. Si vamos a competir, pues intentar buscar una zapatilla más ligera. Si vamos a entrenar, una zapatilla que amortigüe, que sea estable, que sea cómoda, y sobre todo que sea bonita, que nos guste, que nada más ver la zapatilla nos dé por pensar, oye, que yo quiero salir a correr ya mismo, ¿no? Eso sería también una de las cosas importantes a la hora de elegir una zapatilla.
Yo voy a decir otra cosa, y creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. No tiene sentido gastarse 150 euros en una zapatilla y después poner el primer calcetín que se te ocurra o
también,
que encuentres. El calcetín, cuanto mejor sea, también mejor va a ser todo.
Sí, si te agarra bien el tobillo.
Eso es, tal cual. Las costuras que tenga, el tipo de material para el tema de las ampollas, todo eso. O sea, que si te gastas 150 en unas zapatillas, que no te duela gastarte 10 en unos calcetines.
Sí. Eso es, sobre todo que no vaya a poner en perjuicio esas zapatillas tan tremendas, y que no por una mala una rozadura que te evite pisar mal. Al final, pues lleva al traste el tener ese zapatillón, ¿no? Así que sí que es cierto lo que acabas de decir, Juanma. Muy bien apuntado.
Un abrazo, Chema, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Joseba.
Saluda a tu suegro de nuestra parte. Adiós.
Eso es, adiós.
Qué máquina.